invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como Son, un programa de radio y televisión Martí que siempre persigue un objetivo, enriquecer su conocimiento para que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones. Siempre lo digo, no me voy a cansar de decirlo. Vamos a hablar hoy de Venezuela, pero de Venezuela sobre todo, aunque hay muchas noticias de Venezuela, creo que no alcanza el programa entero para todo lo que está pasando o sucediendo en torno a Venezuela. Hay una noticia sumamente importante y es sanciones, nuevas sanciones que han impuesto en esta ocasión contra barcos petroleros de PDVSA, es decir, la empresa petrolera venezolana. Pero no solamente el ángulo tiene que ver con Venezuela, también el ángulo alcanza a Cuba, porque esta sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluye a entidades que manejan, operan barcos que trasladan el petróleo de Venezuela hacia Cuba. Quiere decir que el ángulo es doble, las sanciones hacia PDVSA en Venezuela, pero también las sanciones que pudieran impedir, digo pudieran porque me imagino que todo esto se va a tratar de triangular y es lo que vamos a por lo menos analizar en este programa, también estos barcos pudieran ser interceptados y no llegar a Cuba. Estos barcos de petróleo, posiblemente lo que más necesita el gobierno cubano en este momento es petróleo. Hemos invitado a Horacio Medina. Horacio Medina es un ex gerente de corporativo de PDVSA, trabajó en PDVSA durante muchos años. Un hombre que si conoce cómo se mueve el petróleo es Horacio Medina. Gracias por venir, Horacio.
No, gracias a ti, amado, y gracias por tu palabra. Un privilegio estar de nuevo acá.
Muchísimas gracias. Un placer de verdad tenerte, no es por contestar, ¿no? Y desde La Habana tenemos a Reinaldo Escobar. Reinaldo Escobar es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Reinaldo, como siempre, es un placer y un honor tenerte vía telefónica.
Bueno, para mí esto es una excelente oportunidad de poder conocer, no decir más de cerca, sino más profundamente, que es donde está el petróleo, cómo es la situación actual de PDVSA.
Así es, así es. Horacio, primero que todo, vamos a hablar de estas sanciones. El Departamento del Tesoro desde Estados Unidos, y de hecho lo anunció el vicepresidente Mike Pence, inicia sanciones a PDVSA. En este caso, estas sanciones van dirigidas solamente, o sea, un punto más, va dirigida a los barcos que transportan el petróleo de PDVSA. Sin duda, si no hay transporte, no puede haber venta, no puede haber distribución, no puede haber nada. O sea, estamos hablando una sanción que va a la médula, quizás, que es ya cuando el producto sale. Pero también al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro dice que Cuba es pues prácticamente quien ha provocado esta crisis de petróleo en Venezuela, o uno de los, por lo menos subyace dentro de la crisis venezolana también el problema de Cuba, porque se le regala prácticamente, se le da subsidiado este petróleo a Cuba, se le ha dado durante mucho tiempo a cambio de servicios médicos, etcétera, toda esta situación que ya los cubanos conocen. Vamos a hablar primero de Venezuela. ¿Hasta dónde tú crees que esta nueva sanción puede realmente restringir las ganancias de Nicolás Maduro?
Bueno, fíjate, primero que nada, yo creo que todas las sanciones desde que comenzaron en el sentido de no más petróleo de los Estados Unidos, no más gasolina de los Estados Unidos, Venezuela y otros productos, pues obviamente ha golpeado de una manera importante al régimen de Nicolás Maduro. Primero porque colocar 450.000 barriles, que es lo que en ese momento se estaban colocando, veníamos de 1.400.000 en el 98 y estábamos en 450.000 barriles unos meses atrás, no es posible colocarlos de manera inmediata. Dijimos en aquella oportunidad que se podían colocar unos 200.000 barriles en la India, en efecto así lo hicieron, y lo demás ha estado almacenándose y vendiéndose ocasionalmente, porque tampoco se lo quieren entregar a China, que es el destino que todo el mundo pensaba, porque los chinos no van a pagar nada por eso, los chinos se van a cobrar su deuda, que eso es lo único que les interesa a ellos. Y tampoco lo hacen con Rusia, porque también los rusos se están cobrando su deuda. Entonces, están tratando de colocarlo puntualmente, de hecho, han colocado algunos cargamentos en México. Mucha gente dirá, ¿por qué México? Porque México desde hace unos meses para acá, por el cambio también en el modelo político de que rige el gobierno, pues ha venido cayendo de una manera importantísima la producción de crudo en México, alarmante diría yo. Entonces, eso es una situación que ha venido afectando al régimen de Nicolás Maduro desde el punto de vista de sus ingresos en materia petrolera. Sin embargo, estas medidas son unas medidas que suben un escalón más, pero no son suficientes. Yo te diría que la única medida suficiente, quizás la necesaria para que ocurra lo que la gente cree que debe ocurrir, tendría que tratarse de un bloqueo naval. Y trato de explicarme. Por ejemplo, hay muchos barcos de armadores que están en Asia, en Singapur, en Tailandia, muchos que vienen de China, otros de diversos países, pues para no entrar en esos detalles, que definitivamente se mueven y no les importa de una manera aparente, claro, las sanciones, y hacen largos viajes. Hay crudos que vienen, o mejor dicho, gasolina que viene desde el Mar Negro, llega hasta Venezuela. ¿A qué costo? Bueno, un costo altísimo si tú tomas en cuenta el
frente.
Pero llega. Claro, llegan, porque son barcos que están radicados en Singapur o en Tailandia, uh-huh, y entonces pueden llegar. Igual ocurre con los envíos a Cuba. Hemos dicho en muchas oportunidades que, mira, lo que ha ocurrido con yo no, algunas veces no quiero decir Cuba, quiero decir el castrismo, porque para mí tiene una connotación
se entiende,
diferente.
Pero
¿no?
Se entiende, se
pero
entiende.
Pero me disculpan si algunas veces lo uso. Desde el año 2000, cuando se firmó el convenio de La Habana, Caracas, Fidel Castro y Hugo Chávez, ambos personajes, ellos juntos al mismo tiempo, eso contemplaba 54.000 barriles de crudo y producto. Había unas condiciones que nunca se llegaron a cumplir, porque se decía que el 50% debía pagarse en efectivo con una carta de crédito y el resto, otro 50%, se iba a financiar en 17 años al 1%. Sin duda alguna, como diríamos los venezolanos, un jamón,
un regalo.
Pero eso nunca se cumplió. Y desde el primer cargamento, dicho sea de paso, que ocasionó en pocos meses la salida de Guayquepura a Alameda y que provocó, aceleró la confrontación interna que vimos en PDVSA en el año 2002 y en el 2003, que obtuvo por final la salida de 23.000 trabajadores, fue precisamente el convenio con Cuba. Porque nunca, nunca pagaron en nada de lo que tenían que pagar de contado, la carta de crédito. Y eso ha ocurrido por años, y pasamos de 54.000 barriles hasta un volumen de 125.000 barriles en el año 2011-2012, y todavía en este momento de crisis, en este momento tan complicado, el promedio que se está enviando a Cuba sobrepasa los 50.000 barriles por día. Estamos hablando de más de 1.5 millones de barriles entre crudo y algunos productos. Y digo más, te lo puedo precisar, en este momento, hoy, aquí, cuando estamos hablando, está fondeado, se llama anclado.
Anclado.
Un barco que se llama Pioneer en la bahía de Amuay, centro refinador de Paraguaná, en el occidente del país. Y está esperando para cargar fuel oil. Y está esperando otro, perdón, ese está esperando para cargar diésel y hay otro barco que está esperando para cargar fuel oil. El barco de diésel tiene una particularidad que lo va a llevar el Pioneer, que es un diésel ultra bajo azufre, que es el que se usa para la generación termoeléctrica, que tiene 0.5% de azufre. La particularidad es que en Venezuela no se produce ese azufre. O sea, ese azufre es importado, se descarga y se carga para ser enviado a Cuba. ¿Y por qué ese barco? Bueno, porque ese barco lo contrata una agencia independiente que está en Cuba, que se llama Curoil, uh-huh, y entonces ellos tienen varios barcos que son los que hacen el servicio de sobre todo de productos a la isla. Y eso viola, y definitivamente de una manera clara y abierta, todas las sanciones, pero ¿a quién le importa? La única forma de que eso no ocurriera es que hubiese un bloqueo naval. Y yo lo digo muy claramente. Eso es una forma de intervención militar sin que sea una invasión. Pero es un bloqueo naval que pondría a buen resguardo un patrimonio nacional. Mira, tú dijiste que habían algunas condiciones especiales. Yo te diría que ha sido un regalo eterno desde que se firmó. Porque cuando tú sacas la cuenta de cuánto se le pagan a los médicos, a los entrenadores, a los espías, al G2, cuando tú sacas la cuenta de todo eso, mira, no hay forma de que eso cueste de esa manera.
No se puede equiparar.
Yo saqué una sola cuenta. Cuenta, como decimos en Venezuela, cuenta de pulpero, de 2 más 2 son 4. Uh-huh. Y yo, si yo te digo que desde el 2000 hasta el año 2018, no estoy incluyendo el 19, hasta el año 2018, nosotros no le hemos entregado a Cuba 90.000 millones de dólares, no le hemos entregado nada.
Dios mío.
Y ahora, hoy en día, cuando ya el consumo no es el mismo del año 2012, 2013, cuando estaba los paladares abrieron, se reactivó el turismo, uh-huh, todo eso que estaba ocurriendo en aquel momento, el consumo aumentó, por supuesto, por el aire acondicionado y por todo esto de la electricidad.
Sí, no, más cocinas y todo.
Hoy en día no es así, el consumo se ha reducido, pero se siguen enviando más de 50.000 barriles por día, que sobrepasa hoy en día lo que Cuba tiene que consumir. ¿Y cómo uno además lo sabe? Bueno, mira, hay otros dos barcos en la otra bahía, que es en la bahía oriente del país, José, que están esperando para cargar Full Oil y Merey. Eso, Full Oil es generación termoeléctrica. Y el Merey no lo puede procesar la refinería de Cienfuegos, porque es un crudo pesado. Uh-huh. Está recibiendo crudos livianos todavía. ¿Para dónde va ese pesado? Bueno, para ser intercambiado, vendido. ¿Y ese recurso va a llegar alguna vez a Venezuela? No, nunca ha llegado.
Eso se queda en el camino.
Se queda en el camino porque ellos lo revenden a través de una agencia que tienen en Panamá.
Vamos a pasar a Reinaldo Escobar en La Habana. Creo que con toda esta información, Reinaldo, que nos acaba de dar Horacio Medina acá en el programa, y tú analizando la situación de Cuba, te pregunto, si realmente se logra cortar todo esto que Horacio Medina nos ha explicado en este momento de una manera bien clara y concisa, ¿realmente la situación en Cuba a dónde llegaría, Reinaldo?
Bueno, primero un saludo al amigo Horacio, que realmente ha sido una fuente de información importantísima para comprender este asunto de manera más precisa. Mira, ahora las esperanzas del gobierno están en algunos acuerdos que está haciendo con Rusia y se estaba hablando también de Argelia. Claro, en Argelia, como todo el mundo sabe, ha cambiado la situación, no sé si a favor o en contra de estos acuerdos, porque el señor Bouteflika, como se diga, ha renunciado a ser reelecto en las próximas elecciones, y eso puede cambiar el panorama político argelino y, en consecuencia, lo que se derive de eso con los acuerdos en Cuba. Rusia no está muy claro. O sea, se ha hablado también de que Rusia puede seguir mandándole petróleo a Cuba, pero no está definido nada que se haya dicho con toda claridad. Yo tengo una pregunta para Horacio.
Adelante.
¿Cuán de cierto hay que se han detectado traspases de petróleo en alta mar, de barcos que salen de Venezuela, y entonces en alta mar se hacen traspasos de petróleo para que lleguen a Cuba sin que sean detectados por las autoridades? ¿Qué hay de cierto en eso?
Sí, eso es totalmente cierto y tampoco es nuevo. Esto ya tiene algunos meses ocurriendo, ¿no? Desde que comenzaron las sanciones. Y digo por qué. Uh-huh. Esto se hacía directamente en Bonaire, porque Venezuela enviaba a Bonaire barcos pequeños y allí venían los grandes supertanqueros chinos y se llevaban tanqueros de 2 millones de barriles a China. Cuando ConocoPhillips hace la demanda y Bonaire le quitan la operación a Venezuela, a PDVSA, uh-huh, pues entonces comienzan a verse en la obligación de hacer este tipo de intercambio de buques, que es extremadamente peligroso, que además produce contaminación en el agua y que además de eso mancha los barcos, que muchos de los cuales no le permiten entrar en muchos puertos alrededor del mundo y que requieren un lavado especial. Bueno, esto comenzaron a verlo como una oportunidad para seguir llevando crudo a China, pero después vino la forma, o sea, que es la que está ocurriendo y es exactamente en la dirección que lo está preguntando Reinaldo, es para tratar de hacer perder la ruta, de perderle la pista a los productos y al crudo que sale, ¿no? Y esto se hace en alta mar. Luego de las sanciones, las últimas sanciones, ellos se han visto obligados a replegarse y hoy en este momento lo están haciendo con dos barcos en la bahía de Amuay, justo al frente de la refinería de Amuay, el centro refinador de Paraguaná. Allí lo están haciendo. Así que esa información que tú manejas es totalmente cierta. Eso está ocurriendo no solo para llevarlo a Cuba y tratar de ocultar ese camino, sino también para hacerlo, para enviarlo a China y enviarlo a India. Y hacen eso de una manera absolutamente irresponsable. Pagan un altísimo seguro por eso, tienen que pagar mucho flete, pero no importa. O sea, al final del día, no importa lo que, nada de eso va a ingresar al país.
¿Y los barcos rusos pudieran entrar en en esta triangulación de enviar el petróleo a Cuba?
Bueno, quizás los barcos rusos, yo no lo vería, porque hasta ahora lo que he visto son barcos que vienen de Tailandia, de Singapur. O sea, como te digo, allá en Asia se manejan las cosas de una manera muy distinta, bastante más irresponsable de lo que mucha gente cree. Y lo están haciendo significativamente, de una manera significativamente importante, con barcos que en Venezuela generalmente transportan gasolina de Amuay al centro del país o de Occidente al centro del país, que es donde está el centro de distribución principal, pero que ahora lo están utilizando para hacer estas recargas. Así que esto es algo que muy común que está ocurriendo y que no debería ser el deber ser, claro. No es eso.
Reinaldo, creo que la situación para el gobierno cubano no es nada fácil. No es nada fácil porque de producirse realmente, aunque sea parcialmente, un bloqueo o por lo menos una interrupción del crudo que está llegando a Cuba, se lo pudieran sentir muy fuerte los cubanos en la isla y, por supuesto, el gobierno cubano, que es el responsable al final de todo. La situación, ¿cómo la ves tú? ¿Consideras que nada fácil para el gobierno?
Te debo confesar que me tiene muy sin cuidado lo mal que le vaya al gobierno. Lo que me preocupa es cómo nos va a ir a nosotros, a la gente de abajo, ¿no?
Claro.
Y Te puedo asegurar, por ejemplo, hoy, 10 de abril, a las 11 de la mañana, se presentó, se hizo la ceremonia oficial de proclamación de la nueva Constitución de la República, y el señor Raúl Castro hizo el discurso, creo, posiblemente este sea, si no el último, uno de los últimos discursos que él diga en su condición de primer secretario del partido. Y él en este discurso dijo con toda claridad que en los próximos 3 meses la situación en Cuba puede ponerse más difícil todavía de lo que está. No aclaró si va a ser a partir de los próximos 3 meses o solo en los próximos meses, pero sí advirtió esto, haciendo la salvedad que en su opinión nunca las cosas se regresarían al punto en el que estaban en el momento más crítico del periodo especial, porque, afirma él, ahora la economía se ha diversificado más. Esto es un tema súper interesante, porque si eso que él llama la diversificación de la economía cubana sirve para que esa diversificación que ha logrado él, además, que ha impuesto él en su impronta después que sustituyó a Fidel Castro, y si esa diversificación pudiera servir, según él, para aliviar el impacto de lo que puede pasar con Venezuela, pudiera presumirse que una de las tendencias que pueda promover el gobierno cubano a partir de que la crisis de Venezuela se ahonde más es justamente diversificar aún más la economía cubana. Y en esa diversificación, si fuéramos optimistas, pudiéramos pensar que se abra más las condiciones para la inversión extranjera y que se permita a los cubanos tener más libertad económica para que las cosas funcionen dentro del país.
Ojalá.
Eso, paradójicamente, pudiera ser una consecuencia positiva para los cubanos.
Buen punto. Por lo menos hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío, ¿no?
Sí,
exacto.
Yo lo que quería decirle a Reinaldo, ya que él lo mencionó, a mí también me preocupa mucho las consecuencias que pudiera tener el pueblo cubano. Porque, como dije anteriormente, tengo una distinción muy clara en lo que es el castrismo y lo que son los cubanos, a mi modo de ver las cosas. Yo quiero decirle que tan pronto cambie en Venezuela el modelo político, habemos un grupo muy importante, no digo que es el 100%, hay algunos que no lo creen así, que estamos determinados a recuperar y a preocuparnos por las inversiones que Venezuela ha perdido en La Habana. No quiero decir recuperar el dinero, porque eso es como una tarea casi que imposible. Pero, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo aquí para que Reinaldo también lo tenga en cuenta. La refinería de Cienfuegos, por años, la devaluamos en PDVSA y jamás daba rentable. Era mejor seguir comprando, que siguieran comprando. Se lo dijimos una y otra vez. Cuando llegó Chávez, nuevamente envió una misión, yo me negué a asistir, fueron otros compañeros, y la evaluación final fue la misma. Héctor Schiavaldini, un presidente de PDVSA del gobierno, del régimen de Chávez, le dijo que eso no era rentable y lo votaron, ¿no? Lo votaron. Al fin de cuentas, el que mandó allí es el que hoy es embajador de Venezuela en La Habana, en Cuba, y que es el mismo que estaba en aquel momento, Chávez, el hermano.
El hermano.
Y ese señor impuso que se había que reactivar la refinería de Cienfuegos. Fueron 700 millones de dólares en la primera etapa y 500 millones de dólares adicionales en la segunda etapa de la recuperación para tener una cafetera, con el perdón, de la refinería. Pero, ¿qué pasa con eso? Que bueno, Venezuela tenía el 49%, PDVSA tenía el 49%. Bueno, ¿sabes cuánto tiene ahorita? Cero. ¿Por qué? Lo perdimos. ¿Por qué lo perdimos? Porque el crudo, además de que se le está regalando, los fletes van por cuenta de PDVSA. Y los fletes eran barcos que fletaba Curoil. Y Curoil fletaba los barcos y PDVSA no le pagó. Entonces, cuando llegó un momento que no le pagó, diluyeron las deudas y entonces toda la refinería de Cienfuegos hoy es del gobierno cubano.
Del gobierno cubano. ¿Reinaldo?
Sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle mucho a Horacio que haga esa distinción en la que yo tanto insisto, de que una cosa es Cuba y otra cosa somos el gobierno y otra cosa es las personas, los cubanos. En Venezuela ha sido lamentable, he visto una escena terrible, venezolanos quemando la bandera de Cuba, como si fuera la bandera del castrismo.
Uh-huh.
Y bueno, forman parte de las consecuencias del daño antropológico que le ha hecho este sistema, no solamente a los cubanos aquí, sino a toda América Latina, haciéndole creer de que hay una identificación, una sinonimia entre castrismo y Cuba. Y no es así, y por eso le quiero agradecer a Horacio que haga esa distinción que es muy, muy, muy importante. Creo que el futuro nunca se sabe, pero yo confío mucho en que entre lo que va a pasar en Cuba y lo que va a pasar en Venezuela, creo que le toca primero a Venezuela. ¿Cómo ocurrió en la época en la que cayó Pérez Jiménez? Primero cayó Pérez Jiménez y después cayó Arias.
No, quiero utilizarlo algunos minutos que nos quedan en el programa, no solamente para hablar de las sanciones, sino para hablar también de algo que, en mi opinión, es sumamente importante, lo que ha sucedido en la sede, en el Consejo de Seguridad de la OEA, o sea, en la sede de la, en Washington, de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Allí se logró, sobre todo con la presión del presupuesto del embajador de Estados Unidos, pero se ha logrado que se reconozca por lo menos el nombre de Gustavo Tarry, que es el nuevo embajador reconocido
por el Consejo Permanente.
Por el Consejo Permanente. Ellos le llaman como el embajador encargado, más o menos el mismo puesto de presidente encargado de Venezuela. ¿Qué te parece políticamente hablando y sobre todo en esta dinámica que lleva Venezuela?
Bueno, fíjate, me sorprendió, por ejemplo, el discurso de México, del embajador de México allí, que él dijo que su única reserva era que él pensaba que esto debería ser aprobado por la Asamblea General de la OEA y no por el Consejo Permanente. Sin embargo, habían algunos puntos allí, un punto gris que permitía que el Consejo Permanente hiciese esto. Y lo encontraron ese punto y nombraron a Gustavo Tarry, quien, dicho sea de paso, tiene una trayectoria realmente importante y que para nada alguien podría cuestionarlo desde ese punto de
personal.
Vista. Creo que ha sido además una excelente selección que hizo Juan Guaidó de nombrarlo el embajador encargado. Y yo estoy seguro de que desde el primer momento esto se va a notar un cambio importante desde el punto de vista de la forma de hacer las cosas. Y como dijo Guaidó, ya logramos por lo menos este avance significativo de que ya no tenemos un usurpador en el Consejo Permanente. Ahora viene la lucha en la Asamblea General y viene la lucha del día a día en la OEA. Pero también hay otro elemento importante, Amado, que el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió los papeles, el placet de Carlos Vecchio. Y Carlos Vecchio pasa de encargado de negocios a ser embajador reconocido por los Estados Unidos en Washington. O sea, creo que el círculo comienza a ampliarse. Yo sé que hay mucha gente que está desesperada, entre ellos me incluyo, pero controlo el desespero, de que quieren ver soluciones inmediatas. Yo creo que esto entra en un camino que es absolutamente irreversible, pero que tiene todavía mucha tela que cortar, porque para nada podemos considerar que está derrotado el régimen en Venezuela, los usurpadores. Es que en Venezuela no existe un régimen desde el punto de vista político, existe el crimen organizado instaurado en el poder. O sea, cuando en los 90 tú tenías en Colombia a Pablo Escobar, a Rodríguez Gacha, a Orihuela, etcétera, etcétera, a la FARC, al ELN, tratando de penetrar el gobierno, en Venezuela ellos son el gobierno. Entonces, por eso es que se hace tan complicado el asunto, por eso es que hay tantos intereses de diferentes índoles. Así que yo creo que hemos avanzado significativamente, a mí me parece que este es un golpe muy duro para el régimen de Nicolás Maduro, haber salido así, y cuídate porque puede venir algo similar o parecido desde el punto de vista de la ONU y otras instancias a nivel internacional.
Pero claro, en la ONU me atrevo...
Pero la pelea va...
El vicepresidente ha hablado en la ONU, ha pedido que se reconozca la crisis en Venezuela, pero la ONU es más difícil por el veto ruso
y
chino.
Sí, lo entiendo, pero cada vez que se pueda hay que ponerlo en evidencia, cada vez que se pueda hay que insistir, hay que perseverar.
Horacio Medina, como siempre, una cátedra cuando vienes a este programa.
No, muchas gracias a ti, siempre encantado, y saludos a Reinaldo.
Como no, igualmente, saludos a Reinaldo en La Habana y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros siempre aquí en Radio Martí, en Televisión Martí. Reinaldo, Giovanni Sánchez, todos, Luz Escobar, todos cooperando con nuestros programas acá en Radio y Televisión Martí. A ti nuevamente reitero mi agradecimiento y, por supuesto, te seguirán escuchando y viendo los oyentes y televidentes en Cuba. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí, pendientes de las noticias como son. Me despido, hasta la próxima.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.